pánico porque me rechazas.
8 minutos para llegar a las 11 de la mañana. Hagan espacio, que llegan ellos desde Formosa. Eduardo Narvaja, Nadia Boscarol, que están con nosotros aquí en el estudio del ET14, para charlar, para contar su experiencia, la que vienen realizando, ellos sí que la vienen remando.
La vienen remando literalmente.
Sí, tal cual. Uh-huh. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Uh-huh. Eduardo, Nadia, un gustazo recibirlos.
Gracias por invitarme.
No, por favor.
Muchas gracias.
¿Cómo fue que empezó esta idea de remar desde Formosa hasta el Río de la Plata?
Bueno... Eduardo después va a dar los detalles de la navegación porque él es el experto. Para mí es mi primer travesía larga. Tenía la idea de hacer esto desde hace muchos años. Uh-huh. Y bueno, la idea, lo que nos gusta hacer es remar, estar en contacto con la naturaleza, respirar el río, digamos, de alguna manera, y su gente y sus cosas. Pero aprovechamos, yo por mi profesión, que soy bióloga, tengo vínculo con la temática de áreas protegidas. Entonces, decir de Formosa hasta el Delta del Paraná era unir dos reservas de biosfera. Una reserva de biosfera, que son una figura de conservación, digamos, que nació en el año 68, de Naciones Unidas, a través de UNESCO, que quiere demostrar que es posible la convivencia, la buena convivencia de la naturaleza con el hombre. Y ahí está en Formosa la reserva Laguna Oca y Herradura del río Paraguay, y tenemos en San Fernando la reserva de biosfera Delta del Paraná. Entonces dijimos, vamos a unir estas dos reservas, pasando además por más de 30 áreas protegidas que hay en el camino, desde humedales de importancia internacional, parques nacionales, parques provinciales, tenemos el islote Curupí aquí enfrente como un área pequeña municipal, y demostrar un poco cómo el río conecta, ¿no es cierto?, esta conectividad de biodiversidad que hace que las mismas especies de flora que por ahí se encuentran en el Alto Paraná las encontremos en Punta Lara. Y que conecta no solo la biodiversidad, sino que conecta a la gente, conecta a la cultura, conecta a la economía. Y bueno, mostrar un poco todo esto a través de esta remada. Y por eso les agradecemos especialmente que estén contribuyendo a demostrar esto que queríamos
a difundirlo, sí, en todo caso. Eduardo es muy conocido aquí en la ciudad de Paraná, con una extensa trayectoria en remo y el canotaje. Específicamente. ¿Y qué significa? ¿Son cuántos kilómetros estos? ¿1.500 kilómetros?
1.600 más o menos, 1.550 exactamente.
Ajá. ¿Y cómo se encara una travesía de estas características? Y
con paciencia.
Primero paciencia.
Claro.
¿Sí?
Porque... disfrutando el viaje, el paseo.
Totalmente.
¿No? Si no, no puedes hacerlo.
Si no, no lo puedes hacer. No. Nosotros, la mecánica de remar de las 8 de la mañana estamos en los botes, en los callos, son dos callos, ¿no?
Ajá.
Ella en uno, yo en otro.
Sí.
Nos levantamos a las 5 de la mañana, despertamos, ¿no es cierto? Salimos de nuestras carpas y empezamos a armar todo. A las 8 estamos en los botes remando.
Uh-huh.
Y dejamos de remar 5 de la tarde, más o menos, con algunos intervalos para comer, para
esperar,
¿no es cierto?
Pero, claro.
Digamos, son 7 horas netas o menos de remo y avanzamos entre 60 a 70 kilómetros diarios, uh-huh. 55, 60, 70, según el río, la condición del río.
Claro.
Bueno, esa era mi campo.
¿Usted ha hecho ya experiencias de este tipo?
Sí, yo tengo, ya son 30 años que vengo haciendo esto, sumo más de 26.000 kilómetros de travesías, ¿viste? Muchas largas, este recorrido lo he hecho muchas veces.
Ajá.
No, Nadia decía que yo era el experto, pero bueno, si bien yo conozco el río y todo, técnicamente Nadia es muy superior a mí en kayak, ¿viste?
Ajá, ¿sí?
Sí, sí, ¿sí? Totalmente, sí, es una remera excepcional, ¿no es cierto? Una palista excepcional,
sí.
Yo lo mío es una cuestión de paciencia, ¿viste? Pero no de mucha técnica.
Y con tanta experiencia que tiene, sí, ¿se ha sorprendido con algo en esta travesía que viene desarrollando?
Sí, siempre nos sorprendemos, ¿no? Siempre hay cosas nuevas. Realmente a veces las sorpresas, cuando uno transita la naturaleza, son sorpresas negativas, ¿viste?
Porque, ajá.
Casi siempre hay cosas que empeoran de un año para otro, ¿no? La deforestación.
La acción del humano.
Eso, la acción del hombre, ¿no?
Otro tema que es muy, muy grave, ¿no es cierto? Que claro, que no está en el río, en algo como nosotros no se da cuenta, pero... Uh-huh. Ha cambiado la forma de propulsión de los barcos mercantes que suben y bajan el río, ¿no? Son las barcazas, que llegan hasta Asunción o Corumbá, en el Alto Paraguay, ¿no?
Uh-huh.
Y antiguamente tenían una hélice que producía una turbulencia moderada, pero hoy en día tienen unas hélices muy poderosas, porque considera que esas barcazas, esos empujes, a veces llevan hasta 20, y he contado una de 25 barcazas que llevan, ¿no? Uh-huh. Para el río. y la turbulencia que hacen es terrible. Es decir, cuando hacen olas de, no sé, una altura de un metro, una al lado de otra, y cuando el barco, ya no lo escuchamos más, por ejemplo, el barco va para arriba, ¿no? No escuchamos más los motores, todavía seguimos nosotros marcándonos. Mm. Nosotros nos provoca una incomodidad nada más.
Claro.
Pero en las costas es destructor eso. Las costas se las come, las devora.
En caso de la escuela, vos te acordás justo qué río era, uh-huh. Una escuela que estaba en pie hace 5 años, con 50 metros hasta la costa, y estaba derrumbada.
¿Se la comió?
Sí, sí, sí.
Que el canal pasa pegado.
¿Dónde?
Eso es abajo de Goya, más o menos unos 20 kilómetros abajo de Goya, en la entrada de un arroyo muy conocido en la zona, se llama Guaporé.
Ajá.
Bueno, ahí había una escuela, tipo palafito, ¿no? Sobre, ¿sí? Sobre unos palos. Una escuela de hormigón, ¿eh? Una escuela importante. Yo paré ahí una vez que venía de, creo que de Iguazú, el año 2014. Dormimos ahí con la compañera que me acompañaba. Pero nosotros pasamos por la escuela caminando para saludar a unos puesteros que nos habían permitido acampar ahí. Estaba a 50 metros, nos veíamos lejos. Mm-hmm. Y ahora está, el río pasa por abajo.
Claro.
Se la comió, se la devoró. Y el puestero que está ahí, que está ahora está a 100 metros de la costa, están pensando ya en cambiar porque el río dice en cualquier momento no llega. Pero eso es efecto del oleaje que produce este barco.
Ajá. Sí, sí. ¿Y cuál es tu mirada respecto de lo que te has encontrado en
bueno,
esta travesía?
Bueno, ambientalmente, o sea, es preocupante la charla con los pescadores, ¿no? Sí. Porque uno tiene la oportunidad de eso y que dicen como que respecto a años anteriores, la verdad es que ha mermado terriblemente la pesca, ¿no? Uh-huh. En lo cual puede tener influencia justamente cómo remueven el fondo el paso de estos barcos. Pero bueno, son las cosas que nos apenan, ¿no? Uh-huh. Por un lado. Por otro lado, ver que la inmensidad del río es que todavía está, digamos, que hay sectores inmensos sin haber sido alterados. Porque, bueno, la idea es que estos humedales, que por ahí uno los ve como tierra improductiva, inundable, ¿no? La zona uh-huh. de islas y eso, cumplen unas funciones importantísimas. Son como los riñones del planeta, eso es lo que hay que entender. En Holanda, que ha sido el país pionero, digamos, en rellenar, en dicar y utilizar lo que eran las tierras inundables, ya hace más de 10 años que están volviendo atrás, invirtiendo, o sea, la última obra que me enteré eran 18 millones de euros para recuperar 700 hectáreas de humedales, uh-huh, que uh-huh. para nosotros no es nada, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Porque aumenta con el cambio climático las lluvias,
claro.
Se están ocupando los valles de inundación del río, y bueno, cuando vienen esas lluvias, esas crecidas excepcionales, es ahí a donde el agua es retenida como una esponja.
Uh-huh.
Además de que genera nutrientes, purifica el agua,
sí.
se crían los peces, o sea, infinitos bienes y servicios que podemos usar y que por ahí no son visibles a primera
claro.
instancia, pero no son de ninguna manera tierras improductivas.
El tema del tiempo, trajiste a colación el clima, el tiempo, el estado del tiempo, a la hora de remar, ¿qué precauciones o recaudos toma? Por ahí si llueve, paran, no sigue, ¿cómo funciona toda esa parte?
Bueno, hasta ahora por suerte tuvimos buen tiempo hasta acá, uh-huh. ¿no es cierto? Acá justamente cuando llegamos nos agarró el pronóstico
el
más
chaparrón.
Tiempo, el chaparrón,
uh-huh.
pero estábamos en mi casa, así que...
Ah, bueno, perfecto, tranquilo.
Estaban, sí, con...
Sí, la lluvia a nosotros no nos molesta, ¿no es cierto? Pero el frío también, pero lo que más nos dificulta es el viento, ¿no es cierto?
Uh-huh.
El viento que provoca, digamos, incomodidades para navegar.
Seguro, claro.
Inclusive en caso de un viento muy fuerte... también nos imposibilita navegar.
Uh-huh. Nadia, ¿entendés que todavía hay este tema falta instalarse, que no está en la agenda pública de los gobiernos?
Mira, está progresando, es un tema, te digo, que de hace años es reconocido, uh-huh. hay una convención internacional que se llama de Ramsar, y ahí sí, hemos pasado, te digo, de las áreas protegidas, de la reserva de biósfera, después el sitio Ramsar enorme, que es de humedales Chaco, que se continúa con uno que se llama Jaucanigas, que es en el noreste de la provincia de Santa Fe.
Uh-huh.
Vamos a entrar ahora en la zona de Diamante, a otro sitio Ramsar compartido entre Santa Fe, entre Ríos y los parques nacionales,
uh-huh.
Y se va instalando de a poco, ¿no? Pero lo que hay que cambiar es esa visión de que el pantano es el monstruo del pantano y los mosquitos y los bichos y que en cambio, digamos, son los riñones del planeta.
Uh-huh.
Cuidémoslo, ¿no?
Claro. Tenemos que entregar las noticias, pero quiero aprovechar también a Eduardo para preguntarle, en principio, ¿el objetivo es llegar más o menos al Río de la Plata?
Sí.
¿En qué fecha,
si
más o menos?
Si el tiempo no nos detiene, digamos, 8 días tenemos para allá.
Ajá.
Un día hasta el Predelta, otro de, tres días hasta Rosario, un sí. día más a San Nicolás, un día más a San Pedro. Después ya estamos en arriba de Zárate, en Lima, y ajá. después ya estamos en Belén de Escobar, que ese es lo óptimo.
Lo óptimo, el
¿cuándo
ideal.
¿Cuándo vuelven al agua a todo esto? ¿Mañana?
Mañana.
Sí, mañana.
Está pronosticado lluvia, Eduardo, usted de...
Y, pero tenemos que salir.
Hay que salir, sí, sí.
No hay viento fuerte, hay lluvia, pero no hay vientos ajá. fuertes, así que, bueno, nos mojaremos.
¿Y cuál es el secreto para remar tanto? Digo, pues yo estoy empezando con el kayak, estoy tomando mis primeras clases, ¿sí?
Salió tercero la otra vez en una segunda vez.
No, mentira, la agarré de Canuto la medalla.
¡Era mentira! ¡Yo lo creí!
No
te puedo creer.
¿Cuál es el secreto para remar tanto?
Y bueno, es que primero hay que estar motivado, ¿no es cierto?
Sí.
Y acostumbrado, y bueno, y tener un estado físico más o menos te permite hacerlo.
Ajá.
¿No? Que hay que mantenerse, digamos, ¿no? Para...
Es el problema de los
años.
No es la técnica, sino el aire.
No, todo influye, ¿no es cierto? La técnica, tener un entrenamiento aeróbico,
sí.
entrenamiento muscular también.
¿Y qué siente usted en el río?
Yo siento una enorme felicidad en el río, ¿no? Uno está rodeado, uno se vuelve a reencontrar con la parte natural que del hombre. El hombre en la ciudad se desconecta de todo lo natural, ¿viste? Vive en un mundo artificial. Cuando vos te metés en la naturaleza, en la forma que nos metemos nosotros, esa forma tan íntima, empezás a tener conciencia de qué lado sale la luna, si hay luna creciente, si hay luna decreciente, si hay luna llena, a qué velocidad corre el río, si está creciendo, está bajando, ¿viste? De qué lado sopla el viento, si es del sur, del este, del oeste. Porque todas estas cosas te involucran.
Claro.
Y esa conexión con eso, yo creo que le hace bien al ser humano, ¿viste? Porque te vuelve a conectar con una parte natural que uno tiene. Que uno acá.
El aplomo y la tranquilidad que tiene Eduardo,
no,
que
está relacionada con eso. Precisamente, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Sí. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero nos encantó aprender un poquito más. ¿Le queda algo por decir, Eduardo?
Sí. Algo quería decir, relacionado también con lo que dice Nadia, ¿no es cierto? Respecto a los humedales. Que
sí.
Hay una visión que ve al río y a los humedales, ¿no es cierto? En este caso al río, como agua que pasa. El río no es agua que pasa, ¿ves? El río es un productor permanente y gratuito de agua dulce, de oxígeno, de vida animal, de vida vegetal, de cultura y hasta de belleza, ¿viste? O sea que no es agua que pasa, es algo más.
Buenísimo. Con esa reflexión nos quedamos.
Cerramos la charla.
Agradeciendo gracias por la visita, nadie, Eduardo, y Nadia.
Gracias a ustedes.
No, por favor, nos vamos a las noticias. Meciéndonos con su vaivén.